Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Eso significa que tenemos todavía por delante 55 minutazos de radio que vamos a emplear, como hacemos todos los viernes, un ratito con Rubén Ruiz, que llegará desde su planeta R para contarnos qué es lo que más le ha llamado la atención de toda la semana, y también otros minutos importantes para comentar toda la actualidad con Antonio Martín Beaumont. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, aquí estamos en plena Semana Santa y mirando al cielo. Seguramente del tiempo y de la lluvia es de lo que más se está hablando estos días.
Pues sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Porque sí. O sea, que las procesiones, por ejemplo, en Madrid, que prácticamente ninguna ha podido salir. Solamente han salido algunos pasos a que lo vieran los fieles que se habían concentrado a las puertas de sus iglesias. Pero es verdad que el agua es muy necesaria y que tanto rogamos para que nos manden agua, que mira, nos la mandan en el momento peor, porque si hubiera sido una semana antes.
Exacto. O una semana... Se podía haber cambiado, claro, ¿eh? Con el buen duda. Tiempo que tuvimos la semana pasada, un poquito de al revés, que hubiese llovido mucho la semana pasada y esta, que sin hubiese duda. Hecho buen tiempo.
Además, con la ilusión que había por las procesiones este año en Madrid, pasando por la Puerta del Sol, etcétera, todas, pues es una pena que se hayan tenido que suspender. A ver si escampa y al menos las últimas se pueden celebrar.
A ver si es verdad. Bueno, quien sí está disfrutando de unas vacaciones de Semana Santa es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que por cierto tuvo un incidente raro con el Falcon cuando salía de Madrid.
Pues sí, bastante raro, porque cuando sobrevolaba Castilla-La Mancha, que había salido de Torrejón de Ardoz, pues un fallo técnico, según dicen, le obligó a volver a Torrejón de Ardoz, en vez de llegar hasta Jerez de la Frontera, como estaba previsto, y cambiar de avión y volverse a marchar ya sin mayores incidentes a Jerez de la Frontera, para trasladarse después al Palacio de las Marismillas en Doñana. Pero la verdad es que te voy a decir una cosa, Eli. A mí creo que, vamos a ver, yo, si el presidente del gobierno tiene que viajar en Falcon o en Airbus del Estado todo el tiempo, pues debería, pues por mí, fabuloso. Pero creo que debería haber una ley que estableciera estas cuestiones.
Ya, y no la hay.
Una ley clara, y no la hay. Y bueno, y ahora nos encontramos con que ha habido un incidente de este tipo y no dan explicaciones de ningún tipo de lo que ha pasado. Ha corrido riesgo la vida del presidente, porque si ha corrido riesgo la vida del presidente, nos interesa saberlo a los españoles. Pero después, además, oye, el presidente se marcha a un viaje privado de vacaciones.
Sí.
Se va a una residencia que es patrimonio del Estado. No el presidente, para una cosa privada. Se va en un vuelo en un Falcon, que es un avión del Ejército del Aire, que está para desplazar autoridades, pero autoridades para asuntos públicos. Bueno, pues yo creo que todo eso, España, con una democracia avanzada, debería regularlo, porque mientras no se regule, pues es lógico que haya mucha gente que se queje diciendo que por qué motivo en un viaje privado, pues un presidente del gobierno y su familia tiene que utilizar un palacio de patrimonio nacional o un avión del ejército. De hecho, por ejemplo, en muchos países de Europa que bueno, lo tienen regulado y no pasa nada, y otros muchos que no les permiten a los presidentes hacer estas cosas, y que cuando se tienen que venir de forma privada.
Bueno, pues a ver si alguien pone en marcha esa ley que regularice esto, por lo menos, para dejarnos de tanto dimes y diretes, también para que el presidente de gobierno de turno tenga muy claro cuándo puede y cuándo no puede utilizar ese tipo de recursos.
Claro,
en función de si su viaje es privado o no lo es.
Claro, es que en este año ha habido 32 vuelos a la República Dominicana, que evidentemente nadie sabe por qué se han hecho.
Pero el presidente del gobierno ha viajado 32 veces a la República Dominicana.
Ah, es que nadie sabe quién ha viajado a la República Dominicana 32 veces, porque no dan información. Pero el Falcon ha aterrizado 32 veces en la República Dominicana y no se han dado explicaciones.
Bueno, pues eso sí que se debería explicar.
Claro, ¿qué ha ido a hacer alguien del gobierno o una autoridad a la República Dominicana 32 veces sin que nadie... Sí, que eso, pero la República Dominicana, aparte, es un paraíso fiscal, y no voy a decir que nadie se esté llevando el dinero allí en efectivo, es un centro de vacaciones de primer nivel mundial. Y por tanto, podemos empezar a sospechar que es que miembros del gobierno utilizan los Falcon para irse de vacaciones o de fines de semana a la República Dominicana.
Bueno, pues eso
no lo
sí. No, desde luego que no. Eso es absolutamente, en fin, irregular. Fíjate que yo sí soy muy partidaria de que personas como pueden ser los reyes o como pueden ser los presidentes de gobierno no viajen en aviones regulares. Hay presidentes que lo hacen, estamos viendo, por ejemplo, al actual presidente de Argentina, que coge aviones y además va en clase turista. A mí eso, fíjate, me da un poquito de cosa, porque a la hora de la verdad eres un personaje público, eres un personaje que puede sufrir en un momento dado un atentado y estás poniendo en riesgo la vida del resto de pasajeros que van en el vuelo, por ejemplo, o en un tren, y a mí eso no me parece bien. Ahora, que se utilice en este caso unos aviones que están reservados para un presidente del gobierno en el ejercicio de sus funciones, para que todo hijo de vecino de su entorno, de su gobierno o de quien sea, se vaya de vacaciones como quien coge un cochecillo que tiene en la puerta y lo utiliza, me parece intolerable. Y ahí sí que hay que pedir explicaciones. Primero, de por qué se va 32 veces a la República Dominicana. Segundo, quién ha ido y en función de qué ha ido. Y en tercero, por qué ha utilizado el Falcon. Me parece que es tan obvio que no entiendo cómo esto no está regularizado todavía, sinceramente.
Estoy de acuerdo contigo en que un presidente del gobierno, el rey o la reina del Estado, deben de usar medios públicos para desplazarse, incluso de forma privada, que se regule por ley y sobre todo que haya máxima transparencia en estos viajes, que nos expliquen bien dónde han ido, con quién han ido y qué han ido a hacer a cada,
¿y para
a cada lugar?
Efectivamente.
Si es privado el viaje, incluso dicen que es privado el viaje no va a pasar no va a pasar nada, porque la gente a lo mejor se escandalizaría en un primer momento, pero después lo comprendería. Pero lo que sí es cierto es que, oye, se viaja 32 veces, hace escala o aterriza 32 veces en la República Dominicana un Falcon, o vemos cómo se utilizan los aviones del ejército para ir a mítines de partidos en campañas,
eso
en
no
campañas
puede
electorales,
ser.
Eso, claro, indigna a los ciudadanos.
Normal, porque entre todos estamos pagando eso. Claro. Bueno, estamos en Semana Santa y parece como que la política ha quedado un poquito relegada, pero no podemos olvidar, Antonio, que estamos a nada, a tres semanas de prácticamente de las elecciones vascas, que son las que van a abrir unos meses muy electorales, porque recordemos que luego tenemos las europeas, tenemos las catalanas, pero bueno, las primeras son las vascas. ¿Qué dicen las encuestas?
Pues que hay un empate, casi todas las sondeos hablan de un empate entre el PNV y Bildu. Y por tanto, que después el Partido Socialista sería la tercera fuerza política y sería en buena medida quien decidiría, porque el Partido Popular queda muy relegado después, con 6-7 diputados que le dan las encuestas por detrás, y Sumar y Podemos prácticamente no entrarían con uno o dos diputados a los uno de los 75 que tiene el Parlamento Vasco. Esto quiere decir que el Partido Socialista, como ya hablábamos la semana pasada, creo, va a tener que decidir entre Bildu o el PNV, quién va a ser su socio y a quién le va a dar el poder. Con lo que le va a crear un problema de futuro para la legislatura enorme, porque a quien no le dé la presidencia, evidentemente
va a
enfadarse con él. Y ciertamente, seguramente no le va a apoyar de buena gana todo lo que queda de la legislatura. Pero es que encima él... las cosas se complican mucho más, porque después vienen las de Cataluña el 12 de mayo. Y el 12 de mayo los sondeos dicen que Illa puede ganar, el Partido Socialista de Cataluña sí, puede ganar las elecciones, pero que prácticamente empatado con los independentistas, con Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Y entonces, ¿allí qué pasa? Es decir, pues, ¿Esquerra Republicana de Cataluña va a apoyar a Illa para que gobierne, o Illa va a apoyar a Esquerra Republicana? Con lo que Junts también va a terminar enfadado. Lo que quiere decir que la legislatura se le complica enormemente al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, porque sus socios y aliados, unos u otros, van a acabar enfadados con él y, por tanto, no le van a votar lo que él proponga de buen grado.
Claro, es el problema de tener que decidir entre dos hijos o entre dos padres, ¿no? ¿A quién quieres más, a mamá o a papá? Pues como digas a papá, mamá no te va a apoyar luego en el Congreso de los Diputados y viceversa. Y eso le va a ocurrir con cuatro partidos distintos, claro, con PNV, con Bildu, con Esquerra y con Junts, que ahora ha cambiado el nombre. Ahora es Junts más Puigdemont, bueno, una cosa rocambolesca completamente, pero bueno.
Como todo lo que sucede allí. Junts per Catalunya más Puigdemont se llama.
Sí, bueno. Ahora la tremendo. Hay que recordar además que no se llevan bien, ¿eh? O sea, que Puigdemont con Junquera están, en fin, bastante enemistados.
Que les ha salido una candidatura independentista de extrema derecha. Que también le va a quitar votos, a Junts, que es una escisión de Junts, con lo que todo se complica muchísimo en Cataluña. Bueno, Cataluña, ¿qué vamos a decir? Si está complicada desde hace... hace tanto tiempo que evidentemente no se puede decir nada. Fíjate tú, yo, Eli, te voy a decir una cosa. Esto es una teoría. Yo creo que Pedro Sánchez, su última bala son las elecciones catalanas. Es decir, él se va a presentar y va a intentar ganar en Cataluña. Y gobernar en Cataluña en solitario o porque le pueda apoyar Esquerra Republicana de Cataluña. Y si eso ocurre, con el éxito de lo que él va a vender como una reconciliación en Cataluña y que ha apartado el riesgo del separatismo, veo unas elecciones generales en el mes de noviembre, anticipadas, porque la legislatura, tal y como va a terminar después de las elecciones catalanas y de las elecciones vascas, no puede avanzar felizmente para Pedro Sánchez.
Bueno, pues yo me lo apunto, ¿eh? Una apuesta arriesgada, pero ahí está, elecciones generales en noviembre, una vez que ya haya pasado. Y si no ocurre eso, quiero decir, si en Cataluña no consigue despegar ya demasiado, sino que incluso la suma de Junts y de Esquerra supera, aunque sea entre dos escaños, a los que consigue ella, ¿qué ocurre ahí?
Pues entonces es que la guerra en el sentido, ojo que ya se habla bastante de ambiente, la guerra política. Porque entonces, si el separatismo en Cataluña se junta porque le gana al PSC y a los demás grupos constitucionalistas que hay allí, evidentemente esta gente va a ir directamente a pedir un referéndum de autodeterminación, que es el siguiente paso que van a tener. Y por tanto, el Partido Socialista también se va a ver con las manos atadas, porque estos van a ser sus adversarios políticos, porque él no va a poder conceder un estatuto, un referéndum de autodeterminación. Aunque tampoco era constitucional hace unos meses la amnistía, y ahora resulta que para Pedro Sánchez es constitucional. Igual el referéndum de autodeterminación dentro de unos meses, por necesidades para mantenerse en la Moncloa, es también constitucional.
Bueno, situación complicada la que tiene este gobierno. Situación complicada, y lo mencionabas ahora así un poco de corridillo, Antonio, la que estamos viendo en todo el mundo. Cuidado, porque hay un ambiente como prebélico que da mucho miedo. Aquí todo el mundo está avisando de que cuidado, que podemos entrar en la Tercera Guerra Mundial en cualquier momento. Nos lo tomamos todos así un poco como, bueno, es una exageración, pero lo cierto es que cada vez son las personas que tienen responsabilidades muy grandes en Europa que lo están diciendo.
Sí, de hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la pasada reunión de presidentes de la Unión Europea, pidió que se rebajara el tono de vaticinios bélicos que se estaba dando por parte de Europa. Pero la verdad es que los dirigentes europeos no le han hecho caso. De hecho, hoy, ayer, Donald Tusk, el presidente de Polonia, hizo unas declaraciones diciendo que no está de acuerdo con Pedro Sánchez y que su deber es advertir a la gente que podemos estar ante una guerra. Lo ha dicho Ursula von der Leyen y lo están diciendo distintos líderes europeos. Uh-huh. Es verdad que con Rusia no nos podemos fiar. Y que en estos momentos Rusia está engrandecido y que cualquier cosa puede ocurrir. Porque, bueno, pues porque ellos creen que ya la contienda con Ucrania la tienen prácticamente resuelta. Y, oye, la locura de Putin, después de haberse confirmado la presidencia prácticamente vitalicia de Rusia, pues, y después del atentado tan terrible que han tenido y que han sembrado sospechas sobre que haya podido, que no sospechas sobre que hayan sido islamistas, sino que pudieran haber estado detrás potencias occidentales, pues evidentemente todo parece indicar que Rusia está creando un clima en su país de odio hacia el occidental para emprender lo que tenga que emprender.
Esperemos que no, por Dios, ya lo que nos faltaba. Bueno, compañero, pues el próximo viernes nos encontraremos aquí, pero ya tu vida habrá cambiado radicalmente.
Sí, ¿por qué?
Porque creo que este domingo te jubilas como director de Es Diario. Ese periódico que todo el mundo conoce como el periódico de Beaumont. ¿Qué vas a hacer ahí, hombre? ¿Cómo se te ocurre?
Vamos a ver, ya son 24 años.
Pues haber esperado al 25, por lo menos, un número redondito, un aniversario.
Eli, se me hacía viejo el subdirector y ya no podía nombrar.
Que se te hacía viejo el subdirector.
Entonces tenía que nombrarlo.
Ya. Bueno, oye.
Para nombrarlo director, para que me sustituyese. Pero vamos, que no se preocupe nadie, que yo voy a seguir en los medios de comunicación, haciendo el periodismo, en el periódico, escribiendo todos los días mi columna. Y además,
¿la mirilla? Sí, señor.
Soy uno de los propietarios del periódico, por tanto...
Ya está, hombre. todo dicho.
Por eso me sorprendía, si no sabía de qué me hablabas, con lo de que me cambia la vida.
Hombre, claro que te cambia. Hombre, por otro lado, te cambia la vida, claro que sí. Pero va a seguir siendo el periódico Beaumont, porque intención de donar o vender, regalar, ese tipo de cosas, nada, ¿no?
Para nada, pero me quito ese día a día constante encima de la redacción, con la publicidad, etcétera. Sí. Y eso me permite que pueda hacer cosas que también quiero hacer. Es decir, he tenido una gran pasión que me mantenía totalmente implicado en ella, pero ahora tengo otras grandes pasiones que también quiero hacer.
Como sus nietos, por ejemplo, pero sí hay que decir, Antonio, y ahora lo digo muy serio, fuiste un visionario porque hace 24 años tampoco era tan fácil apostar por un periódico digital. Lo pusiste en marcha, no sin esfuerzo, porque nos conocemos de hace unos cuantos años y yo sé todo lo que has tenido que trabajar. Ha habido momentos complicados, ha habido momentos que te han dado muchísima satisfacción y yo creo que uno de ellos es este, en el que todas las personas que han trabajado contigo, que hemos trabajado contigo, te reconocemos esa magnífica labor que has hecho. Así que enhorabuena, compañero. Podías haber esperado un añito, no pasaba nada. Pero bueno, oye, aquí nos seguiremos encontrando, Antonio Martín Beaumont. Un beso enorme.
Muchas gracias, un beso. Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Ay, para perdón, profundizar. Es que he venido con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale, por el un churrito.
Beso, guapo.
Un beso, guapa, buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
La procesión de Jesús de Medinaceli es una de las más populares y más queridas por los madrileños. Vestido con una túnica morada, el Cristo sale por las calles del barrio de las Letras todos los Viernes Santo que el tiempo lo permite. Bueno, a ver si esta vez hay un poquito de suerte y la procesión puede arrancar a las 7 de la tarde desde la Basílica en la Plaza de Jesús. Y puedo procesionar, en fin, con todos los preparativos, porque siempre hay que estar preparado para lo bueno, está Julio Martínez. Julio.
¿Qué tal, Eli? Buenas tardes. Pues muchísima gente ya en esta Basílica del Jesús de Medinaceli, dentro en el Vía Crucis, que ha empezado a las 12 y fuera también haciendo cola para ver a las dos imágenes, que ya están expuestas para que la gente las pueda ver. Está lloviendo, el día no acompaña, esperemos que la tarde sí acompaña. Desde luego el que más espera que acompañe el tiempo es Miguel Ángel Izquierdo, que es vicehermano mayor de esta archicofradía de Jesús de Medinaceli. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Un año más estamos aquí. El tiempo es verdad que no es el mejor esta mañana, pero oye, esta tarde será otra cosa, esperemos.
Bueno, eso parece. Todas las perspectivas es de que a partir de las 6-7 escampe un poquito. Bueno, entonces aprovecharemos esa ventana que dicen que hasta las 2 de la mañana no llueve nada. Y si es así, saldremos con total normalidad, porque nosotros sí que nos recogemos antes de esas horas. Entonces no habría ningún problema de salir a la calle.
Yo he estado un rato aquí con el Eli y el teléfono no para de sonar. ¿Cuánta gente te llama? Aparte de que lo miras para ver la previsión, ¿cuánta gente te llama para pedirte favores? Nosotros, la prensa, los amigos, este, el otro, un montón de gente, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que sí, pero también es de agradecer que la gente esté pendiente de esta hermandad, de este Cristo, que al final yo siempre digo que hoy es el día que el Cristo devuelve la visita al pueblo de Madrid. Madrid lo visita todos los viernes del año, durante todo el año, y hoy es el día que el Cristo vuelve a la calle de Madrid para devolver esa visita a esas 800, un millón de personas que suelen siempre ver de pasar esta imagen.
Que siempre lo que hemos, por desgracia, hemos hablado con todas las cofradías, hermandades, también con los alabarderos, y hablábamos del plan B, que es lo que pasa si a las 7 no brilla el sol y está la cosa, lo del cabildo de aguas, todo ese tipo de historias, de aplazar, no aplazar. Ayer las que vimos no aplazaron, directamente las suspendieron. ¿Cuál sería el plan B en vuestro caso?
Nosotros la verdad que tampoco tenemos, no es un plan B. Nosotros o salimos a hacer el recorrido entero, no podemos volver en ningún sitio. Por circunstancias, la imagen, los tronos miden 14-15 metros y no podemos dar la vuelta en ningún sitio. Tenemos que llegar a sol sí o sí a dar la vuelta. Entonces lo tenemos complicado. Nosotros no tenemos cabildo de aguas, no nuestras constituciones, nuestras reglas, nuestros estatutos no lo contemplan, y además es una imagen que nosotros, la psicofradía es la que la acompaña, pero realmente los custodios de imágenes son los capuchinos. Entonces bueno, al final quien decide va a ser el superior provincial de la Basílica, junto con la Junta de Gobierno o conmigo, qué se hace. Pero bueno, plan B, de momento no hemos querido pensar plan B, porque desde esta mañana que nos hemos levantado no da agua. Entonces vamos a pensar que vamos a salir y no hay plan B.
Que caiga toda esta mañana. Decimos que no podéis dar la vuelta porque cómo de grandes son los pasos, cuánto pesan, cuánta gente va debajo, que se entere la gente de las dimensiones.
La envergadura del paso del Cristo, del trono, mide 15 metros. van 190 personas este año, pesa alrededor de 2.500, 2.800 kilos. No podemos girar en ningún sitio. El trono de la Virgen es menos pesado, pero también tiene una envergadura de 13 metros. Van 150 personas. Entonces, el plan B es 350 personas de hombres y mujeres de trono, más las dos bandas, que ya son otras 200 personas, más los nazarenos, la señora de Mantilla. Al final, el cortejo está compuesto casi por 1.000 personas, bastantes con que estén dentro de la basílica. Entonces, es mejor no pensar plan B, porque si uno se pone nervioso de verdad.
Luego siempre hay sorpresas. El año pasado fue Diana Navarro en ese balconcito del Lardis cantando la saeta. Seguro que no me vas a decir qué hay preparado, pero supongo que algo habrá, ¿no?
Pues sí te lo voy a decir porque se ha hecho oficial. Va a estar también Diana Navarro en el Lardis este año y luego hay otra saetera en el encuentro. Hacemos un encuentro con la Virgen de la Soledad y el Desamparo.
Qué precioso, por cierto, lo recomendamos.
Que sale de las Calatravas y justo en el Casino de Madrid va a haber un encuentro de dos imágenes y hay también una saetera ahí en el balcón, le va a cantar una saeta a las imágenes.
¿Y en caso de que no puedan salir, vendrán aquí a hacerlo aquí en el templo?
No hemos hablado nada de ningún tipo.
Soy gafe, lo siento, pero...
Ya, bueno, yo como soy optimista no te voy a hacer caso y entonces no voy a hablar con nadie porque sé que Diana va a estar en el Lardi y la otra saetera va a estar en el casino. Entonces, bueno, si llega el momento, pues ya me preguntaréis qué plan, si a las 7 o a las 8 no hemos podido salir, pues ya sí, entonces ya tendremos que pensar si la basílica se queda abierta hasta tal hora para que la gente, los fieles vengan a ver a las imágenes expuestas, pero bueno, vamos a pensar que no, que vamos a salir y que no hay plan B.
Lo que sí vamos viendo y ya vamos terminando año a año es que viene cada vez más gente, cada vez más personas quieren formar parte de la archicofradía y también más medios de comunicación, tiene más repercusión en toda España. La Semana Santa de Madrid ya no es un tópico, es el de que la gente se iba, no es que la gente ya se quede a seguirla, sino que viene gente de fuera a verla, está cogiendo importancia dentro del calendario festivo de Semana Santa en España.
Sí, nosotros otro día cuando tuvimos la reunión en el Ayuntamiento, la presentación de la Semana Santa, nos decían que estaba casi el 95% de los hoteles, de la ocupación hotelera estaba llena. Al final, esta basílica es una basílica que siempre, estos días siempre pasan muchísima gente, no solamente de Madrid, sino devotos de toda España. Dicen, el señor de Madrid, no, es el señor de España, porque al final la imagen es conocida a nivel nacional e internacionalmente. La Semana Santa, pues gracias a Dios y gracias al trabajo que se hace de las hermandades, yo creo que poco a poco va cogiendo su sitio. Este año con entrar todos al sol, aunque nosotros llegábamos casi siempre al sol, este año sí que entramos justo al centro de la plaza, igual que las demás hermandades que de centro vamos a pasar todas por... o íbamos a pasar todas por el centro. Bueno, pasito a pasito, yo creo que al final con el trabajo de los hermanos, de los cofrades, de la Semana Santa, del Ayuntamiento, de la Archidiócesis, pues haremos una Semana Santa que se pueda hablar también, igual que se habla de la Semana Santa andaluza, se puede hablar también de la Semana Santa de Madrid.
Pues vamos a pedir Eli por todos los oyentes del Buenos Días Madrid, faltaría más, y también recordar que se va a poder seguir la procesión, porque va a salir, porque va a acompañar el tiempo a través de las cámaras de Telemadrid. Miguel Ángel, que muchas gracias, que mucha suerte y esta tarde nos vemos. Espero tener que darte la lata a lo largo de la procesión porque es que estéis por la calle para que nos vayas contando.
Sí, seguro que me vas a dar la lata porque vamos a estar en la calle contándolo.
Gracias, Miguel Ángel, suerte.
Gracias.
Pues estos son los ánimos, lo que decimos siempre por la mañana, están muy altos, todo el mundo cree que va a salir. La previsión ahora mismo no es la mejor, pero en este momento, porque está lloviendo mucho, no acompaña el día, la calle está muy mojada, pero por la tarde sí parece que va a escampar, como se dice. Ojalá a partir de las 7 todo esté listo, y, bueno, todo está listo y preparado ya para salir como si fuese un día primaveral perfecto, pero bueno, veremos a partir de las 7 si sale o no. En cualquier caso lo contaremos y ahora mismo... termina este Vía Crucis en la Basílica de Medinaceli. A mano izquierda, según entramos por la puerta principal, el Jesús de Medinaceli, imponente como siempre, y a la derecha su madre, la Virgen, en un paso espectacular, con esa casquería de plata. En fin, pueden venir a verlo, los oyentes, si se quieren acercar, hasta las 5 de la tarde está abierto este templo para poder ver los dos pasos. Y luego, por supuesto, el recorrido sale de este templo, pasa por el Congreso de los Diputados, baja por esa carrera de San Jerónimo, da la vuelta en la Puerta del Sol y sube por la calle Alcalá hasta esa esquinita del Hotel Four Seasons y vuelve ya a su templo. Ahí es donde se produce ese encuentro con la Virgen de la Soledad, un encuentro precioso, ojalá y el tiempo nos deje verlo a todos, nos deje contarlo en la radio. Y a los que estén en sus casas o desde donde estén, ya saben que en Telemadrid, tanto por televisión como por internet, lo van a poder seguir todo en directo.
Pues ojalá sea así, Julio Martínez, compañero. Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Cómplete ese tema de Alejandro. economic. Yeah, in America.
Pero esta sintonía de esto era de una serie muy antigua, que es Perdidos en el Espacio. ¿Era Perdidos en el Espacio? ¡Madre mía! No sé cómo tengo esa memoria de vez en cuando, ni tantos años. Rubén Ruiz, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Si te acuerdas de la sintonía de Perdidos en el Espacio, ya, sí. Posiblemente viste el casting de Greta Garbo para su primera película.
Pues seguramente, sí.
Si había alguien que podía acordarse, eras tú, Eli. Confiaba
en ti. Pero si la sintonía la has cogido tú y es lo que llevas escuchando, bueno, en el cohete.
En realidad, siendo sinceros, la ha cogido Ceballos. Estaba entre esta y una de los tres sudamericanos. ¿Cómo se llamaban los del Puente Mallorca, esos? Los de...
El Puente... Sí,
No, eran los tres sudamericanos, no. Eran otros.
No tengo ni idea. Y ahí me he perdido.
Ya, es que no me acuerdo. Igual Belén Almonacid, que tiene
los
más años
mismos,
ya.
Quizá.
Los mismos.
¿Eran los mismos?
Esos eran los del...
Los mismos.
Pues era o poner una canción de Los Mismos, una canción que es El Puente a Mallorca, porque no tenían otra.
Yo fui el otro día, ¿no? ¿Ves? Ahí está.
Era esta o la de Sintonía de Perdidos en el Espacio.
¿Por qué se llamarían Los Mismos?
No tengo ni idea.
Claro, los locutores eran locutores. Los locutores de radio, entonces se volverían locos.
Claro, porque...
Vamos a poner una canción de Los Mismos.
Otra canción de Los Mismos.
Otra vez de los... Yo qué sé, de cómo se llamase, los del momento.
Quitamos el último éxito de Los Pequeñiques y vamos a escuchar a Los Mismos. Claro, a Los Mismos. ¿Qué?
Claro.
De Los Pequeñiques.
Hay una confusión.
Claro, era con la sola radio.
Mal elegido.
Con la sola radio musical.
Mal
a partir de entonces fue cuando empezaron los grupos a ponerse nombres que no dieran lugar a equívoco, como La Oreja de Van Gogh.
Por ejemplo...
Ya sabes que era el grupo y ya está.
Algún día deberíamos hacer algo con los nombres de grupos.
Con
hay gente que a lo mejor no sé lo que tomaba antes de decir el nombre del grupo. Pero
me gusta la idea.
Verdad.
Sí, porque hay muchos muchos muy raros.
Muchos.
Por ejemplo, Leticia Sabaté. No, es
la rara
ese
es
se llama como, claro, ahí la rara, claro, no es el nombre.
No es el nombre.
Claro, el nombre es lo más normal, de hecho, Leticia. Sí, sí, sí. Luego ya la persona en sí es extraña, es verdad.
Muy rara.
Hacemos un día nombres de grupos chungos.
Raros. Venga, estupendo. No, pero hoy vamos a repasar lo que te ha llamado la atención de esta semana.
Sí. Empezando.
Semana de pasión.
Semana que, por cierto, hoy era fiesta y nadie me ha dicho nada, ¿vale?
Bueno, es que era en el planeta de Reno, era fiesta.
Ah, claro, claro, es verdad, porque no hay Semana Santa. Bueno, si es un poco de Semana Santa, sacamos a mi cuñado en procesión, que pesa más que el Cristo de Medinaceli.
Sí,
o sea, que
un
pesa
poquito
bastante,
más, sí.
Le sacamos a él en procesión y no le canta el perrete.
Lo vamos no
a contratar
para
no, pero lo vamos a contratar para el año que viene, el perrete, a ver si vaya a cantar la saeta también al planeta R.
Oye, lo hemos dejado camino de Madrid.
Claro.
Viene desde Badajoz a cantar una saeta al Cristo de los Alabarderos.
El año que viene, a ver si le convenzo y me lo llevo en mi nave a Planeta R para que cante allí una saeta también. A ver si internacionalizamos a las saetas del perrete.
Va
a ser mi objetivo para el año que viene.
Estupendo.
Bueno, y mi objetivo también es que Rodrigo Vázquez, presentador de la 1, se centre un poquito, porque fijaos en el desliz que traigo hoy para abrir la sección. Él es presentador del concurso El Cazador, ¿vale?
Sí.
En la 1.
Hay un concurso que se llama El Cazador.
En la 1. Al parecer sí, porque lo presenta este muchacho. Rodrigo.
No es Jara y Sedal ni nada de eso, ¿no?
Jara
y Sedal. Que era un programa muy bueno.
Jara y Sedal. Madre mía. Jara y Sedal, que es tan antiguo que debería llamarse Lanza de Sillex.
Y Cordel.
No se habían inventado las cañas de
pescar
cuando ponían Jara y Sedal. Madre mía.
No, El Cazador no tiene nada que ver con esto.
No tiene nada que ver con Jara y Sedal. No, es un concurso de preguntas. En teoría, las preguntas las hace el presentador y las tienen que responder los concursantes.
Ya.
Eso es lo normal, ¿vale? Pero en este caso, la pregunta iba sobre una canción de Alejandro Sanz que se llama Amiga Mía. Bien, si recordáis la letra, es Amiga Mía, princesa de un cuento infinito. Bien, pues había que averiguar cómo seguía la canción. Rodrigo tenía que decir, Amiga Mía, princesa de un cuento, y dejarlo ahí.
Sí.
Pero siguió un poco.
Cómplete ese tema de Alejandro Sanz. Amiga Mía, princesa de un cuento infinito. A, infinito. B, bonito. C, maldito. Y luego me explicáis lo que ha pasado.
Infinito. Pues creo que va a ser esa, Rodrigo. En fin, esa es la pregunta bien. Princesa de un cuento, y había que adivinar qué palabra venía. No tienes que decir infinito y luego a infinito. Bueno, el programa muy difícil no parece que sea, la verdad. De hecho, si ese es el nivel de las preguntas que vais a hacer, casi hay que tener más nivel intelectual para el concurso de las cajas de Jorge Javier Vázquez, ¿sabes? Que solo tienes que decirte la cambio. Y
¿hay,
ya.
¿Hay un concurso de cajas?
No saben nada de la tele, pero esto, esto es fascinante. Pero
no.
Hay un concurso.
Hay un concurso de cajas.
De cajas que tú tienes que estar muy bien preparado. Lo presenta Jesús Vázquez y tienes que estar preparado para no sucumbir a sus encantos, básicamente, porque el concurso es unas cajas y decir, cojo la 13 y luego la cambio por la 12.
Pero
y,
eso lo hacía Kiko Ledgar.
Y ya, Kiko Ledgar. ¡Madre mía! Es que tengo que dar mucho contexto a los oyentes más jóvenes.
Ya.
Kiko Ledgar era... era el que inventó la tele. Puso el primer enchufe en la tele. Lo
dale.
Puso Kiko Ledgar. Y ya que estaba, le dijeron, quédate y presenta algo.
Pero era un 2-3. ¿Con qué puerta te queda? ¿Con qué caja te queda? Esto estaba ya inventado.
Está ya inventado, es verdad. Está ya inventado. Pues Jesús Vázquez, ya lo sabes, que estaba inventado.
Me gusta más el otro concurso que has propuesto tú. Pregunta el concursante y responde el presentador.
Eso sería muy bonito.
Eso está muy bien.
No sé si Rodrigo Vázquez está del todo preparado, porque lo más bonito de esto es que él, como habéis visto, no se enteró de lo que había pasado, ¿vale?
No.
Dijo, ahora me contáis lo que ha pasado y se lo tuvieron que explicar. Claro, se lo explicaron así. Vamos a escucharlo
entero.
A, infinito. B, bonito. C, maldito. Y luego me explicáis lo que ha pasado. Ya podéis marcar si queréis. Explícame la gracia. ¿Qué ha pasado?
Que me lo has dicho, la respuesta.
¿Te lo has dicho tú?
Ha dicho infinito.
He dicho infinito.
Antes de salir la...
que lo ha dicho, que sí, Lili, lo ha dicho.
Pero tú disimula, hombre.
Que lo has oído. Me han dicho que sea natural, pues yo natural.
Claro que sí, me han dicho que sea natural y yo natural, dice la pobre concursante. Es un ejemplo esta concursante para Rodrigo, a quien le dijeron que leyera lo que pusiera en el guión y ahí lo habéis visto, que ha leído de más, se ha dicho princesa de un cuento infinito, en fin.
Que bueno, se sabe todo el repertorio. Le gusta Alejandro Sanz.
Se ha notado que alguna vez ha pillado el cantando de los karaokes.
Hombre, ahí está.
El canta lo de amiga mía. Ojo, que no me enteré yo que Rodrigo Vázquez está de examinador en algunas oposiciones, que me voy a ir de funcionario la semana que viene. Porque te dice la respuesta, pero vamos, sin presionarle muchísimo. Y ojo, que la cosa no ha sido demasiado grave, porque que sepamos, Rodrigo y la señora no se conocen de nada. Así que es verdad que tampoco podríamos decir ahí que ha habido trato de favor. No como los protagonistas de nuestro siguiente momento, que sí que son madre e hijo. Os cuento. Vamos a un concierto de la cantante Lorena Gómez. ¿Hay una cantante que se llama Lorena Gómez? Sí.
Me lo has quitado de... Vamos, la punta de la lengua lo tenía.
Es que te veo los ojillos diciendo, ¿de quién está hablando? Bueno, pues Lorena Gómez, cantante de Operación Triunfo, cuñada de Sergio Ramos, por cierto.
Cuñada de Sergio Ramos.
Está casada con su hermano, René Ramos. ¿Por qué sé todo esto? Me lo cuenta Ceballos.
Pero está documentadísimo.
Entre canción y canción me dice Ceballos. Esta es la cuñada de Sergio Ramos. Digo, bueno.
Vale.
Total, que estaba Lorena Gómez allí cantando en mitad de un concierto. Cuando le interrumpió su hijo, el hijo de ella y de René Ramos, que se llama René Ramos Jr., que estaba en primera fila y tenía una petición muy importante para su madre. Tenía que interrumpir el concierto sí o sí.
Ya.
Eso todavía es mejor. Que lo quiero muchísimo y no habíamos cantado nunca juntos. ¿Qué, mi amor?
Puedo ir al McDonald's, dice el niño, porque igual no se ha entendido bien. Mamá, ¿puedo ir al McDonald's en mitad del concierto? Claro que sí, mi amor, le dice Lorena. Y de hecho, el niño interrumpe el concierto para eso. Que no se veía una falta de respeto al arte desde el último disco de Leticia Sabater. Desde que hicieron el Ecce Homo de Borja, no había una falta de respeto al arte así. Eso sí, es muy bonito que un niño de 4 años pida ir al McDonald's en un concierto. Eso es que hemos cambiado ya por fin el famoso sexo, drogas y rock and roll por concierto de mami y Happy Meal. Yo lo veo mucho, mucho más sano. Bueno,
a ese niño le dan mal de comer. Yo le veo que no lleva una alimentación muy buena.
Ese niño pasa mucha hambre. A ese niño le dan, como le doy yo a los míos, tabletas de estar de arroz.
Dices,
esto engaña al hambre. Y mis niños se quedan igual. Hasta que no me las llevo a la máquina de vending allí y les compro algo de chocolate, no me dejan en paz. Bueno, en fin. Que interrumpir un concierto no es lo peor que le puede pasar a una madre por parte de su hijo.
No.
De hecho, fijaos en este momento que hemos encontrado en el Twitter de Sebas Maspons. Es una niña que cuenta en un programa cómo a su madre, una vez se le metió un grillo por el canalillo. ¿Vale? Esta es la anécdota. Pero no es lo mejor del momento, sino que lo mejor es los detalles que da a continuación la niña sobre su madre sin que nadie le pregunte.
A mi madre un día se le metió por aquí un grillo y empezó a gritar.
Un grillo, no.
Seguro que quería un poco de leche.
Bueno.
Mi madre tiene la teta operada.
Mi madre tiene las tetas operadas, dice la niña. Así sí.
Por favor, no.
Momento en el que Lorena Gómez, la cantante de antes, abrazó a su hijo y le dijo: gracias, porque tú por lo menos dijiste: puede ir al McDonald's, mamá. Y no, puede ir al McDonald's, mamá, o te vas a operar otra vez. En fin, que no pasa nada por operarse. Ya sabéis que a mí me parece fantástico la gente que se retoca la cara, el cuerpo.
Está retocadísimo, okay. Perdona.
Yo siempre que puedo, me hago...
Y el único en los labios,
efectivamente.
Está mucho más atractivo.
Bueno, y muchísimo más atractivo, me lo dicen muchísimo en Onda Madrid. Y solo tengo un pequeño problema, que es que me he tenido que pintar, como ves, el punto este hindú,
¿sí?
¿Vale? El punto este hindú que me he puesto en la frente. En realidad es para tapar el ombligo, que me llega ahí ya de estirarme la cara para atrás.
Podrías aprovechar para quitarte un poquito de entrecejo y quedarte solo con dos cejas en vez de con una.
¿No te gusta una?
No.
Es que como tengo una así, como muy frondosa, digo, pues me la voy a... Que es como mirar a Luis Tosar de perfil todo el rato. ¿Sabes?
Se la
como,
cuida constantemente, claro. Pero yo creo que no.
Me la voy peinando, venga. Me la meso,
Se la recoge por las
veces. El verbo mesar, ¿no? En fin. Bueno. Estamos en Semana Santa, por cierto, por si no os habéis enterado. En Canal Sur estuvieron en Málaga viendo una procesión muy tradicional, que es la de el Cristo de la Buena Muerte, se llama, el de los legionarios.
Sí.
Que está súper chula, ¿vale? Hay más testosterona ahí en esa procesión que en un concurso de eructos. No, en serio, es una tradición preciosa que desplaza a mucha gente a ver ese momento, ¿vale? De hecho, en Canal Sur quisieron ver qué pensaban los malagueños, ¿vale? De la procesión. Y digamos que la reportera no acertó mucho en la procedencia de sus entrevistados.
Oh. ¿Qué dicen los malagueños que llevan esperando ahí muchísimo tiempo, bajo la lluvia? Cuando quieras, Brígida.
Bueno, en este caso, Isa, en este caso no estamos con malagueños, estamos con dos chicas del Toboso, de la tierra de Dulcinea, que habéis venido para ver, pues precisamente, el Cristo de la Buena Muerte y este desfile legionario, ¿no? Cuéntanos.
Venimos de Valdepeñas, Ciudad Real.
Ya, o sea...
Me he equivocado.
Pues a ver, al final no han pulsado la opinión de los malagueños, como le pedían, porque los entrevistados son de fuera. Y luego ni siquiera son del Toboso, con la presentación tan bonita que se había currado
Dulcinea,
ella.
Dulcinea...
Claro, la tierra de Dulcinea, el Toboso...
De todas maneras, la gente no colabora. No. Yo voy ahí, yo soy de Bilbao.
Claro.
Voy ahí y yo estoy en directo.
Claro, del Toboso, de la tierra de Dulcinea.
No, que de la de... Yo soy malagueña todavía.
¿Hombre? ¿Malagueña, digo?
¡Hombre, por Dios!
Pregúntame cosas de Málaga, que me las sé todas.
¿Todas? En fin, todas ideas.
Que no cuesta ningún trabajo, ¿sí? Porque además ella... O sea, una cosa es que digan, eres del Toboso, y que tú digas que no. Y otra cosa es esa presentación tan bonita.
Es verdad.
El Toboso, de la tierra de Dulcinea. ¿Ahora qué va a decir ella sabiendo que son de Valdepeñas?
Pues
Valdepeñas,
nada. El vino.
Hay vino, claro.
Da lo mismo.
Paró el Quijote una vez a tomar un bocadillo. ¿Qué vas a decir de Valdepeñas? En fin, pues eso, que no te queda igual. Di que eres del Toboso y fuera. Bueno, el caso es que esas entrevistadas estaban ahí para dar su opinión sincera sobre lo que había sido esa procesión del Cristo de la Buena Muerte. Un resumen, unas primeras impresiones, incluso un análisis técnico, si me apuras, de cómo había transcurrido la procesión o de cómo estaba transcurriendo hasta ese momento, ¿bien? Y ojo, análisis técnico, porque yo creo que las tenemos a las dos comentando en Canal Cofrade en cualquier momento el año que viene.
No sé de dónde venís.
Nosotros venimos de Toledo.
De Escalona
de Alberche.
Bueno, decidme si es la primera vez que venís un Jueves Santo aquí a Málaga.
Sí, es la primera vez.
¿Y qué os parece?
Pues que está lloviendo a cántaros.
¡Ale!
Como comentaristas de la Semana Santa no lo sé, pero como meteorólogas igual tienen futuro. De hecho, su análisis de la Semana Santa ha sido buenísimo, tanto que debería trasladarse a todos los demás ámbitos de los medios de comunicación. Es decir, que tú a Martín Beaumont le preguntaras: oye, ¿qué tal el nuevo proyecto de ley del Ejecutivo? Y él dijera, pues, en chubascos. Sería como, a ver, da tu opinión, ¿no? Claro, hola, tertulia de Chiringuito, ¿qué tal el partido de la selección? Nubes y claro. No, hombre, no, hay que opinar de lo que te preguntan.
Ay,
bueno,
Dios.
Es verdad que el mal tiempo ha sido una constante a lo largo de estos días. Una pena por las procesiones que se han suspendido y también por la gente que ha tenido que sentarse en las terrazas, que tú los veías ahí y decías, qué valientes hay sentados en el exterior, como este reportero de Telemadrid, pero en realidad hubo que aclararle que no era una cuestión de valentía.
¿Sabes que va a hacer tanto frío o no?
A ver, no.
tanto no.
Pero os veo en la terraza. Mm. Habéis sido valientes.
Porque no había espacio adentro.
Claro, efectivamente, tenía una explicación, que no hay espacio dentro. O sea, que no han dicho, uy, qué a gustitos está aquí a 2 grados bajo cero, vamos a sentarnos. Es que este reportero, es verdad que ve a Leonardo DiCaprio en el Titanic con la muchacha, con Rose, agarrada a la tabla, y le pregunta a Leonardo, uy, qué valiente, te estás dando un bañito. Pues no, es que no había sitio en la tabla, básicamente. Bueno, vamos con cultura general. Sabéis que estos momentos habitualmente me encantan. Y en Telecinco hay un programa que se llama Supervivientes, que todos los años hace un test de cultura general a sus concursantes.
Ah.
No le va bien ningún año.
Ya. ¿Vale?
Pero por eso precisamente siguen haciéndolo, porque sus concursantes no se caracterizan precisamente por su brillante nivel intelectual, ¿vale? Por eso suele ser uno de los momentos más divertidos del programa. Ahí va una de las preguntas que les hicieron este año.
¿Cuál era la nacionalidad de Picasso?
¡Ay, Dios!
Como os veamos copiar, estáis descalificados. Venga, tenéis que escribir algo en la pizarra. Miri.
Yo presiento que Blanca se va a comer la bandeja.
Eres la última. Venga, enseñamos. Resolvemos pizarras. Italiano.
El Gorka.
Francés.
Eso es, italiano, francés, efectivamente, noruego, era Picasso. En fin, están muy perdidos estos de Supervivientes.
Dios.
Tanto que uno de ellos pensó, Picasso. Hombre, es japonés, pero está mal escrito, es Pikachu, el Pokémon. En fin, es verdad que hay que dar a la gente una segunda oportunidad. Y a lo mejor estáis pensando, hombre, es que claro, los de Supervivientes, a lo mejor el arte no era lo suyo.
Ya,
a lo mejor si le
pues
haces
no.
otro tipo de preguntas, a lo mejor les va mejor. Por ejemplo, ¿qué es un lustro? Que son 5 años, esa es fácil, ¿no?
Es así.
Vamos a preguntarles qué es un lustro, venga.
¿Cuántos años tiene un lustro?
¡Ay, Dios, esta es complicada!
A ver, Blanca, ¿lo tenemos todos?
Ay, señor, señor. Ay,
venga, madre. Dad la vuelta a las pizarras. 50, 50, 50, 100 millones.
¿Cien?
¿Cien?
No sé lo que es un lustro.
¿Qué es un lustro?
Ojo, porque
por
efectivamente
favor.
Había uno que había puesto en la pizarra 100 millones de años.
Muy bien.
Y aunque sea solo de oídas, ya te debería saber, o sea, te debería sonar que, por ejemplo, los que ponen en la pizarra 100 años, aunque sea solo de oídas, sabes que eso es un siglo, ¿no? O sea,
sí.
te suena más o menos. Pero lo que más me gusta, efectivamente, es el que dice 100 millones de años, que debe de ser vasco, por no quedarse corto, ¿eh? ¡Pues 100 millones!
Pues seguramente, pero ¿de qué cueva sale esta gente? Por el amor de Dios.
¿Qué es un lustro? 100 millones de años, ahí está. Eso no puede ser 100 millones de años porque sería una medida que solo podría usar Jordi Hurtado.
Por ejemplo.
Los demás 100 millones de años, ¿qué sirve para medir eso?
Nada.
Bueno, y otra de las cosas que te gustan, Eli, esto lo sé, son los zascas.
Mucho.
¿Sabes? Cuando la gente le pega un corte a otro, como por ejemplo, o sea, yo sé que en esos momentos eres muy feliz, como por ejemplo cuando yo digo buenos días y ella dice, ¿qué tal, cabezón? Pues eso es gracioso, eso a Eli le gusta. Más doloroso fue en este podcast, que se llama La Ventana Indiscreta, estaban hablando dos chicas acerca de la necesidad de casarse o no que
sí.
tenéis las mujeres.
Hmm.
Y ojo con el corte que le dio una de las muchachas a la otra.
Ahora ya cada vez más, ¿no? Confiamos más en que no necesitamos estar casadas con 21
no,
años, ¿no?
Ni con 31, ni con 41, ni con 60.
Bueno, a ti porque no te quieren, pero me refiero a la gente que sí que tiene posibilidades.
¿Oh? A ti porque no te quieren, pero me refiero a la gente que tiene posibilidades. O sea, absolutamente demoledora esta muchacha.
Por Dios.
Necesita la otra un curso de autoestima solo para volver a vestirse por las mañanas. O sea, porque después de lo que le acaban de llamar, como mucho tiene ganas de ponerse un saco en la cabeza. O sea, le han llamado fea en la cara, eso es así, y ya está. La han llamado, de hecho, por las notas de comunicación que tiene, que son muy buenas, la han llamado de esta casa, de Onda Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, va a hacer a partir de ahora, ella va a hacer el programa este, y, con la fea, ¿vale? Y al programa le van a llamar Buenos Días Mandril.
¡No!
Por la cara que tiene de lo fea que es la muchacha. Es verdad que aquí no tenemos para poner las imágenes de la muchacha, porque esto es la radio. Pero lo ha dicho con tono de eres fea Mariloli, pero no eres fea, no eres fea un poco, o sea, eres fea
no.
a nivel, tengo un perro con tu cara y le afeito el culo y le enseño a andar para atrás. ha sido de eres fea Mariloli desde pequeña.
Por
en fin,
Dios.
Bueno, y un momento muy bonito, muy bonito, ahora me voy a poner un poquito moñas, porque la familia es muy importante para vosotros, los humanos, y me ha encantado cómo terminó esta conexión entre los servicios informativos de Castilla-La Mancha Media y la jefa de neonatología del Hospital La Fe de Valencia, ¿vale?
Sí.
La entrevistadora se llamaba Isabel Izquierdo y así terminó la entrevista, ojo.
Os felicitamos todos, desde luego es un avance médico del que sacar pecho y sentirse orgullosos de los profesionales con los que contamos en la sanidad pública. En mi caso, el orgullo es doble porque, bueno, espero que me lo permitan, que lo entiendan. Pues la doctora Izquierdo es mi madre. Mamá, qué suerte crecer al lado de una mujer como tú. Te dejo que estás trabajando. Buena guardia. Luego hablamos.
Muchas gracias, cariño.
Muchas gracias.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! A ver, no tenemos ningún motivo para dudar de lo que nos diga la presentadora de informativos de Castilla-La Mancha Media, pero para probar que es tu madre, ahí falta alguna prueba más. O sea, que, claro, que la señora diga, muchas gracias, cariño, tápate que vas a coger frío. Eso
pues, ponte una rayita, sí.
Claro, muchas gracias, cariño, que has comido hoy. Eso demostraría que es tu madre, claro. Incluso que hubiera un fallo, que Laura Izquierdo dijera, no entra el vídeo, y que la madre dijera, muchas gracias, cariño, a que voy yo y lo encuentro. Eso demostraría que es su madre 100%. Bueno, y qué bonito, bueno, de hecho, que tus hijos te admiren por un descubrimiento médico. Yo sé lo que es sentir la admiración de tus hijos, porque el otro día descubrí que con una moneda atada a un hilo puedes sacar chocolatinas de la máquina de vending de Telemadrid, y mis hijos me miraban como diciendo...
¿Has sido tú?
¿Ha merecido? Sí,
¿has sido
sí,
tú?
Sí, he sido yo el que la he vaciado.
Pero está el señor este que va con un destornillador porque la máquina de vending se estropea todo el rato, todo el rato. Es que cuando digo todo el rato, es todo el rato.
Es que de ahí se han sacado un piso y medio, alguno, porque solo con mis euros que se ha comido la máquina...
Oh, en fin. Tremendo. Bueno, vamos con
el último.
Más.
Venga, pues sigo hablando de madres y de hijas, que ya voy acumulando material para el especial del Día de la Madre. En este caso, Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja, que contó en Telecinco, ella ha estudiado Derecho, ¿vale?
¿Quién? ¿La Pantoja?
La hija, Isa Pantoja.
¿La hija de la Pantoja ha estudiado Derecho?
Además con muy buenas notas,
¿Qué me dices?
Y contó en Telecinco que hubo un día en particular que se sintió muy observada por sus compañeros.
En su momento en la universidad me pusieron el ejemplo de blanqueo de capitales. Todo el mundo se giró para mirarme. No dijeron el nombre de mi madre, por supuesto, pero sí que... Y por eso te digo que yo creo que...
¿La clase ahí de Derecho Penal?
De Derecho Penal, sí.
Blanqueo de capitales y toda la clase se gira y te mira.
A ver, toda la clase no, pero se giraron en plan, ¿sabes?
Pero fíjate, Isa, ¿no?
Yendo a la parte y sin tener que estudiar ese tema.
Malísima persona la periodista que le pregunta, ¿sacaste un 10, no?
Sí, o sea, ahí se la ha visto.
En fin, era Isabel, Isabel Rábago, que es verdad que Isa aprobó porque se lo sabía y ya está. Y ya está. Cuando se habló del blanqueo de capitales, solo había dos opciones, mirar a Isa Pantoja o a lo mejor de Michael Jackson, que no estaba
nadie.
Pues blanqueo. ¿A quién vas a mirar, Isa Pantoja? Pues ya está.
Bueno, que te vuelves a ver el Planeta R. ¿No te quedas a escuchar el perrete?
Mándame a perrete, por favor, cuando termine aquí.
Bueno.
Que cante algo, por favor.
El lunes vuelves.
Hombre, por supuesto.
Aquí te espero.
Con Ranking. Adiós.
Me ha sobrado un poquito de tiempo que se vaya adelantando. Es que si no me toca salir con él. ¡Que no! El lunes vuelve Rubén Ruiz, en este caso con el ranking, y el lunes volvemos todos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía y feliz resto de Semana Santa, si la lluvia nos deja ser felices.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.